Brasil não tem dificuldade muito grande.
Interpela e moviliza.
Um intercâmbio de ideias.
Contamos um país ao mundo e o mundo a um país. El podcast de El País México.
Si esta información se usa para seguir la pandemia, ¿cómo se toman decisiones si no están yendo al día? No se puede ir al día para evitar justamente que se acumulen los fallecimientos o los contagios.
Conferencia matutina del 5 de junio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Se busca ir al día, pero hay esta demora, ese rezago, que tiene que ver con ineficiencias, pero también por la situación de emergencia, porque los directivos, los encargados del sector salud, más los médicos, el personal de salud, está dedicado de tiempo completo a salvar vidas. Entonces, no se le da la misma importancia al estar reportando lo que está sucediendo en cuanto a fallecimientos.
Bienvenidos al podcast del País México. Soy Salvador Camarena, les saludo con mucho gusto y hoy hablaremos de las cifras de la pandemia en México. ¿Cómo evaluar la calidad de las cifras que nos da el gobierno mexicano con respecto a las afectaciones tanto en enfermos como en fallecimientos por COVID-19. Para hablar de estas cifras, saludo con mucho gusto a Sebastián Garrido, profesor asociado del CIDE, y a Jorge Galindo, periodista del País.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Hola, buenas. Gracias por la invitación, sí.
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
La meta de la vigilancia epidemiológica no es contar casos. En ninguna parte del mundo se tiene un número de la realidad del tamaño de la epidemia. Lo vuelvo a decir, en ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia. Vuelvo a la pregunta. Eso entorpece la posibilidad de identificar los patrones de ocurrencia de la epidemia, a qué velocidad sube, a qué poblaciones afecta, quiénes son los grupos de riesgo, cómo se están ocupando los hospitales, si existe o no capacidad disponible, las reconversiones hospitalarias. La respuesta es no.
Sebastián, ¿cuál es la palabra que te viene a la mente si te digo cifras del gobierno mexicano de contagios y fallecidos por COVID-19?
Incertidumbre.
Jorge, la misma pregunta. ¿Qué te viene a la mente?
Específicas pero incompletas.
Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Yo sé que desde hace un buen rato están buscando que haya un conflicto entre el gobierno de México y la Ciudad de México. Lo he dicho varias veces también, no lo va a haber, porque hay total transparencia y total coherencia en la información que estamos dando. Y siempre lo hemos dicho, lo que se informa en este momento es aquellos fallecimientos que tienen que ver con la prueba de COVID que sea positiva. ¿Hay más fallecimientos? Sí, lo dije, sí hay más fallecimientos. Esta información es algo que no se puede esconder nunca y que además, por convicción, jamás le esconderíamos.
Haré una pregunta sin dobles intenciones. ¿Por qué importan las cifras si a final de cuentas estamos en una pandemia por un virus sin cura hasta el momento? Y con la única certidumbre quizá de que mucha gente se va a infectar mientras no haya vacuna, en un tiempo razonable estaremos en este mismo escenario. ¿Por qué importan las cifras?
Bueno, pues las cifras importan porque es mejor tener un poco de luz ante la oscuridad que no tener nada de luz en absoluto. Esto por un lado. Si estamos ante un terreno desconocido, y yo creo que lo estamos, necesitamos mapas. No necesitamos un camino cerrado, único, una ruta por la que transitar, pero sí necesitamos un mapa, y ese mapa solo lo podemos construir con datos. Los datos van a ser incompletos, efectivamente. Eso es inevitable y los epidemiólogos lo han dicho desde el primer momento para todo el mundo. Uno no sabe el tamaño real de una pandemia ni su incidencia hasta que no ha pasado. Pero si no disponemos al menos de unas cifras que además tratamos de mejorar día a día, semana a semana, mes a mes, no podemos construir esos mapas para minimizar el daño o para acortar los tiempos que vamos a pasar por esta epidemia. Porque como estamos viendo, cuando uno hace una comparación entre países, no a todos los países les ha ido igual. hay una parte que tiene que ver con factores estructurales o con factores que tienen de suerte directamente, pero otra sin duda tiene que ver con la capacidad de generar datos precisos que iluminan partes del fenómeno desconocido que antes permanecían oscuras. Por eso creo que es importante.
Sebastián.
Yo, retomando lo que dice Jorge, lo dividiría en tres aspectos. En cuatro, en realidad. El primero es un aspecto político. Las cifras son relevantes porque el gobierno decidió ponerlas en el centro de la discusión desde casi el comienzo de este proceso. Y ha sostenido una conferencia cada noche desde mediados de febrero en el que nos anuncia las cifras, ¿no? Entonces tiene un componente político en el que, digamos, tuvieron este, me parece, arrojo de transparencia aplaudible. Ha ido mejorando la calidad de la base de datos con la que teníamos. Entonces, es un primer componente relevante y también me parece que esta parte política se ha complicado con el paso del tiempo. Segunda dimensión tiene que ver con políticas públicas. Los datos son relevantes porque, aunque sean incompletos, aunque tengan problemas, te permiten diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Otra vez, evidencia incompleta que puede tener sesgos, pero que si tomas en cuenta esos sesgos y esos faltantes, se puede modelar de alguna forma para tomar decisiones respecto a cómo distribuir los escasos recursos médicos, hospitalarios, etcétera. Tercero, creo que es muy relevante contar con información para la toma de decisiones en el plano individual, para que cada una y uno de nosotros podamos decidir cuál es lo mejor para nosotros y nuestras familias en este contexto, cómo tenemos que actuar. Y por último, como decía Jorge, para la evaluación, para, digamos, una vez que esta tragedia termine, podamos tener algún elemento para entender si las decisiones que se tomaron en cada uno de nuestros países fueron adecuadas o no, y si pudo haber sido diferente.
En el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo.
El 28 de febrero es cuando supimos que se reportaba, pues, el primer caso de contagio de COVID-19 en México. Un par de semanas después, el 18 de marzo, la primera muerte fue informada por parte de las autoridades. Ustedes han revisado los números, los han comparado, los han desmenuzado. Pues ya sé que esta pregunta no necesariamente les va a gustar, pero ¿en qué etapa de la pandemia estamos en México, Jorge?
Pues sí, efectivamente es una pregunta difícil de enfrentar porque fíjate que Hugo López-Gatell, después de hacer ese énfasis que hizo al principio en el intento vano de predecir cuándo llegaría el pico de la pandemia, hace, yo creo que a mediados de junio se refirió a la metáfora de la cordillera como nueva metáfora favorita para describir un proceso incierto en el cual es difícil saber en qué punto estás hasta que no has pasado ese punto. Dicho de otra manera, uno no identifica un pico de contagios hasta que no está en bajada. Lo único que podemos decir ahora, yo creo, en este momento, es que aún no se ha producido ninguna bajada aparente por ninguno de los indicadores que estamos mirando, de los indicadores que son incompletos, pero que nos siguen dando una imagen de la evolución porque el sesgo en el indicador es el mismo o es similar hoy a lo que era hace 2-3 meses. Ni por casos, ni por muertes confirmadas, ni por muertes sospechosas o, digamos, exceso de muertes en la Ciudad de México, vemos que haya habido ningún proceso de descenso significativo hasta ahora en México. También podemos ver que, como es propio de un país con 126 millones de habitantes, y una extensión territorial muy considerable, con una variedad de densidades, una variedad poblacional muy grande, los ritmos no son iguales en todos sitios. Y digamos que hay algunos lugares que pasaron un pico en un momento dado o que están en una fase distinta al que están en otros lugares donde la mayoría de casos reportados, una parte importante de los casos reportados se han producido en los últimos 15 días. Y en cualquier caso, el agregado de todo eso es que dentro de la incertidumbre a la cual estamos sometidos, sin duda alguna, tanto México como otros lugares, el momento de la pandemia en México no es un momento de tranquilidad y no es un momento de relajarse. Es mi opinión y creo que hasta ahí podemos leer los datos.
Porque tú acabas de publicar, y para nada más cerrar esto,
sí.
Tú acabas de publicar esta semana una frase que me parece muy contundente. Mientras los casos acumulados en el país crezcan a un ritmo constante, ni hay pico, ni hay curva aplanada. Y si algo vimos esta semana es que los casos acumulados están rompiendo récords. Ahorita Sebastián nos va a decir algo de lo que ha publicado en las últimas horas también en la red social Twitter. Pero es lo que estás diciendo, no tenemos claro que haya ninguna bajada en ninguno de los escenarios.
Sí, de momento, yo como he dicho ya otras veces, un pico solo se identifica cuando lo has dejado atrás. Y de momento México no parece haberlo dejado atrás.
Sebastián, tú has publicado, bueno, que en la base de datos a la que tenemos acceso y que tú desmenuzas, insisto, que tú le has puesto particular metodología para ir diciéndonos cómo se van acumulando los casos que nos reportan día a día, pero que en realidad vienen de otras semanas. De cualquier manera, esta semana te ha dicho cosas muy distintas, para reiterarte la pregunta que estamos tratando de abordar. ¿En qué etapa de la pandemia estamos? ¿Qué te ha dicho esta semana sobre eso?
Yo coincido con Jorge en que en términos nacionales no parece que estemos en un momento ni de haber llegado al pico ni de descenso, ¿no? Y la métrica que ha preferido el gobierno federal es el de casos activos, que son aquellas personas que a las cuales se les confirma COVID-19 y que dicen haber comenzado a tener síntomas en los últimos 14 días. Bueno, si nos atenemos a esta última métrica, vemos que el crecimiento es constante y no ha comenzado ni la estabilización ni el descenso. Ahora, dicho esto, lo que también vemos es que hay variación sustantiva, como mencionaba también Jorge, en las diferentes entidades del país. Entonces, una cosa que también es cierta es que en la Ciudad de México, por ejemplo, sí comenzamos a ver la estabilización e incluso un ligero descenso en el número de casos activos. Esa sin duda es una buena noticia, pero este descenso, esta estabilización o descenso en la Ciudad de México está siendo compensada por incrementos muy, muy notables. Coahuila, Puebla, Guanajuato, Yucatán, y el agregado de todo esto otra vez es que pues no vemos, digamos, la curva epidemiológica nacional que se estabilice o que esté a la baja.
Como me comprometí, cada viernes voy a dar a conocer el color del semáforo de COVID-19 en el que se encontrará la ciudad en la siguiente semana. Hoy quiero informarles que a partir de lunes entraremos paulatinamente y con estrictas medidas sanitarias al semáforo naranja. El lunes abrirá el comercio al menudeo, pero solamente con un aforo del 30%. Es decir, si en condiciones normales entraban 10 personas a una tienda, ahora solamente podrán entrar 3 y con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
México está abriendo en medio de un momento muy oscuro. ¿Está resignándose a que no hay de otra más que salir a la calle porque el momento económico también podría traernos otros dolores de cabeza? ¿Cómo leen esto, Jorge?
Yo, cuando se plantea esta dicotomía casi automática en la que piensa mucha gente de si cerramos la economía, salvaremos vidas por salud, pero las perderemos por bienestar económico, material, y si abrimos, perderemos vidas por salud, pero salvaremos vidas, digamos, porque la economía seguirá. Yo siempre pongo un asterisco aquí. De hecho, hoy salía un dato muy interesante de JP Morgan, creo que lo ponía sobre la mesa para Estados Unidos, pero creo que aplica para todas partes, que decía que un gran predictor del crecimiento de casos era la cantidad de uso de tarjetas de crédito. De manera que cuando aumentaba el volumen de uso de tarjetas de crédito, uno podía esperar que los casos iban a volver porque la gente salía a comprar. Pero lo contrario también es cierto. Es decir, cuando la gente percibe que hay una epidemia en rabioso crecimiento alrededor suyo, y no es necesariamente la situación en Ciudad de México, como bien ha explicado Sebastián, pero quizás sí lo es en otras partes del país, cuando eso sucede, la gente se queda en casa. Independientemente de lo que te diga la autoridad, porque entonces el cálculo de riesgo de la persona, pues obviamente cambia. Es lo que vimos, por ejemplo, en Manaus, en Brasil, es lo que vimos en Guayaquil también al principio, que independientemente de las medidas que se tomaban o que pedía la autoridad, pues la gente se quedaba en casa, bajaba su nivel de actividad, etc. Es decir, si lo que va a hacer México es exponerse a una probabilidad alta de contagio por salvar la economía, puede acabar siendo una decisión contraproducente. Sobre todo si eso favorece el crecimiento de casos, como parece que sugieren los datos de tarjeta de crédito a los que me he referido. Así que no siempre es un dilema con esa forma lineal. A veces es al revés, sobre todo si tienes un brote importante que puede acabar teniendo un efecto sobre la economía peor que el confinamiento, sea un confinamiento blando, un confinamiento duro.
Yo creo que sí, esta decisión de terminar lo que se llamó la jornada, la sana de distancia, y comenzar esta otra cosa que se llama la nueva normalidad, ocurre en un contexto en el que la política que se implementó durante 2 meses no parece haber tenido un éxito notable en lograr que el número de casos comenzara a descender, ¿no? De hecho, si vemos datos a nivel estatal, pues en buena parte las entidades están o creciendo o estables en un nivel relativamente alto. Y me parece que sí tiene que ver, digamos, en esta tensión que hay entre la necesidad de proteger a la población, pero también las consecuencias económicas que está teniendo el frenar buena parte de la actividad económica, ¿no? Y, en fin, ese dilema complicadísimo el que enfrenta la autoridad, y sobre todo que se agrava después de que me parece, es evidente que la Jornada Nacional de la Sana Distancia, ese esfuerzo, como tú mencionas, Salvador, por mantener a la mayor parte de la población en sus hogares, no tuvo un resultado notablemente significativo, ¿no?, en la reducción de los casos.
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Es verdaderamente increíble el nivel de cinismo del señor López-Gatell. Lo digo con todas sus letras. Ahora nos quiere echar a los estados la responsabilidad de iniciar un proceso de reactivación de la economía, porque ya pintó de manera automática a todo el país de rojo. Así presentaron el mapa, todo el país. Dicen que van a medir para su semáforo 4 indicadores. De esos 4 indicadores, en 2 de los 4, Jalisco aparece en verde. Aquí está la información que me mandaron directamente, para que no haya malos entendidos. En 1 de los 4, Jalisco está en amarillo. Y otro, el del nivel de riesgo por tendencia de hospitalización, es el único que aparece en rojo. ¿Cómo nos explican eso? Si Jalisco tiene de 4 indicadores, 2 en verde, 1 en amarillo y 1 en rojo, ¿por qué salimos en rojo?
Gobernador Jaime Bonilla y secretario de Salud Alonso Pérez Rico, de Baja California.
Entonces yo le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, ¿verdad? Expertos entre comillas. ¿Por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California. Sí. No pueden dosificarla. Si esto es cierto, Digo, sí. Una de las dos personas están diciendo mentiras. O ellos o nosotros.
Sí, desafortunadamente nosotros tenemos a los pacientes aquí. Tenemos a los pacientes que han fallecido en nuestro estado y tenemos los resultados positivos,
o sea,
de COVID.
Tú garantizas que así esos son los muertos.
Así es.
Bueno, me llamó la atención eso. Adelante.
Hoy que vemos las cifras en México, ya hay manera de sacar un par de conclusiones, aunque fuera de manera preliminar, para decir, y voy a decir algo que quizá no es tan intuitivo, es decir, quizá no nos debimos haber encerrado tan pronto. Quizá algunas de las fallas de que hoy estemos cansados del encierro y al mismo tiempo a punto de exponernos de manera dramática, venga de que lo que se pensó que era una buena decisión, cerrar, fue de prematuro quizá, y hoy ya no tenemos elasticidad para que la gente siga dentro de su casa, pero podemos enfrentar dramáticamente, insisto, contagios y la misma saturación de un sistema de salud que ya estaba de forma precaria. ¿Qué 2 lecciones, dirían, preliminares tenemos sobre las cifras, independientemente de su calidad, cosa que ya revisamos, sino con respecto a las políticas públicas que luego se pudieron haber tomado a partir de ellas, Jorge?
Yo creo que evaluar el efecto que tienen las medidas de confinamiento o medidas de este tipo tanto sobre el contagio como sobre la dimensión económica y social es muy complicado por la misma razón por la que siempre es difícil evaluar políticas públicas, que es que no tenemos un país B, un México B, en el cual las decisiones han sido distintas y podemos como comparar cuál ha sido el resultado en el México B, en el México en el mundo paralelo. Esto es lo que siempre buscamos en diseño de política pública y nunca conseguimos. Una manera de aproximarlo, o que, por la que tratamos de aproximarlo, es comparando entre lugares muy similares o de alguna manera similares, donde las condiciones estructurales son parecidas, pero donde varía la medida que queremos evaluar. Y aquí con México tenemos una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que hay pocos países parecidos a México. Yo diría que México tiene una serie de particularidades que no cumple ningún otro país. El tamaño, la diversidad, la estructura federal, toda una serie de cosas que lo hacen difícil de comparar. Pero la ventaja es precisamente el tamaño y la división y el hecho de que sí que haya habido una cierta varianza de medidas entre entidades federativas. Entonces, ¿cuándo se haga la evaluación? Yo creo que es pronto todavía. Yo creo que será buena idea hacerla observando los cambios y las variaciones dentro de entidades federativas, por un lado. Por otro lado, lo que sí podemos decir, haciendo una comparación más gruesa, es que aquellos países que tomaron modelos de confinamiento más suaves, de los grandes de Latinoamérica, en concreto Brasil y México, van a tener caídas del PIB similares a otros países que han tomado decisiones de confinamiento mucho más severas, como es el caso de Colombia, en el entorno del 7-8% de caída del PIB interanual según el Banco Mundial, según las previsiones del Banco Mundial para 2020. Esto lo que nos indica es que al final no importa tanto, yo creo, la intensidad del confinamiento, al menos para la dimensión económica, como sí el tamaño del contagio. Y si esto es cierto, quizás lo que tendría que haber hecho México es haber tomado decisiones más quirúrgicas y más tempranas, y no más tardías. Es verdad que cuando uno toma medidas de confinamiento tan omniabarcadoras como una jornada de sana distancia a nivel nacional, corre el riesgo de someter a la gente a un cierto agotamiento. Pero yo sí creo que la estructura federal de México permitía tomar medidas un poco más finas, de manera que solo se sometían desde arriba, desde el centro, a confinamientos tempranos en aquellos lugares en los cuales ese agotamiento no se iba a producir, porque el contagio iba a la par con la medida que se estaba tomando. Yo creo que de lo que sí se pecó es de no haber tomado medidas no solo más tempranas, sino también más finas y más diferenciadas. Y de nuevo volvemos a la necesidad de tener datos mejores para tomar ese tipo de medidas. Es algo que también pasó en España. En España, de hecho, la medida se tomó tarde y se tomó para todo el territorio nacional. Y ahora, en la lógica de la nueva normalidad, está claro que las medidas de confinamiento que se tomen en España van a ser diferenciadas territorialmente. Yo creo que esa es la lógica en la que tendría que entrar no solo México, sino el conjunto de los países del mundo, al menos aquellos que tienen un tamaño tan grande y una diversidad tan grande como la que tiene México. Y no tener miedo, insisto, o no tener tanto miedo a los efectos económicos, porque pueden acabar siendo peores si el brote que tienes es particularmente grande.
Para mí es muy temprano para pensar en evaluar, y también es muy complicado de todo esto por ahora tomar o tratar de obtener lecciones más allá de las que tienen que ver con la calidad de los datos. Es decir, pensar en lecciones de política pública es para mí muy complicado. Ahora que escuchaba a Jorge, una cosa que también creo que jugó un papel relevante en la decisión de la autoridad mexicana, no solamente tiene que ver las posibles consecuencias económicas, sino también me parece, digamos, un esfuerzo por diferenciarse de la política pública que se adoptó en 2009, con la, digamos, epidemia de H1N1, ¿no? Y este esfuerzo por, digamos, tratar de marcar una política diferente, siempre enfatizando el aspecto democrático de la decisión de no limitar libertades, como si los países en donde se hubiera establecido un confinamiento más estricto hubieran dejado de ser democráticos en ese periodo, ¿no? Ese uh-huh. discurso de somos democráticos y no vamos a pedirte que te quedes en tu casa de manera forzosa y no lo vamos a enforzar a través de policías o militares en la calle que te obliguen a quedarte en casa, pues es cuestionable, ¿no? Muchos de los países que se implementaron estas políticas siguen siendo democráticos y me parece que los resultados probablemente en unos meses veremos fueron mejores que los nuestros. Así como tú planteabas, cerramos demasiado pronto. Es muy difícil pensar en eso. También podríamos ir cerramos demasiado tarde, como decía Jorge. El único punto de referencia que yo he escuchado para tratar de resaltar el presunto éxito de la política de la autoridad mexicana es que los casos son menores respecto a el peor escenario posible de acuerdo con los modelos, ¿no? Que pues probablemente eso es cierto, pero también es cierto que no sabemos con certeza cuál hubiera sido el escenario, porque como bien mencionó Jorge, no tenemos un México B con el cual compararnos, ¿no? Entonces, por ahora yo me quedo en una posición un tanto aburrida de no proponer lecciones, pero me parece que todavía es muy pronto.
Cuando la gente escuche las cifras oficiales, no se trata de decir multiplícalo por 6, no, se trata de decir ten en cuenta que esas cifras registran esto y que nos permiten aventurar un mapa más o menos de estas características. Entonces les pediría, perdón, quizá un poquito de aventurarse al asunto de decir, sí, el parámetro López-Gatell sí sirve una vez que le pones encima estas tres condicionantes para que te ayuden a partir de eso tener tu propia lectura. Si les parece, cerramos al revés hoy. Sebastián, si gustas tú primero y cerramos con Jorge.
Claro. A ver, yo diría que las cifras que nos presenta la autoridad cada noche deben ser siempre interpretadas como el piso, ¿no? El piso de pues las cifras reales. Eso es más evidente en el caso de los casos confirmados, porque sabemos siempre que, digamos, es imposible tener una métrica perfecta de cuántas personas están infectadas de COVID. Pero lo es también en el caso de la muerte, de las muertes, por los motivos que tú ya mencionaste. Hay subregistro de diferentes motivos, y también es un tema que la autoridad anticipó y reconoce, ¿no? Y, digamos, entonces, lo que me parece que debemos prepararnos todos es pues a que en el mediano plazo, por desgracia, las cifras de defunciones en nuestro país van a ser peores de las que tenemos en este momento, que de por sí ya son cifras devastadoras, ¿no?
Yo creo que una buena cifra que complementa a los casos y las muertes y que también viene de los datos oficiales es la tasa de positividad. Es decir, el porcentaje de casos positivos detectados como de COVID sobre el total de pruebas realizadas. En los últimos días se ha reportado, lo puso Max Roser de la Universidad de Oxford en Twitter y se hizo medio viral, que esta tasa de positividad lleva semanas en aumento en México hasta superar el 50%, de manera que más de la mitad de las pruebas que se realizan en el país salen como positivas. Este dato es importante porque nos da una medida de hasta qué punto el país está pudiendo seguirle el ritmo a la incertidumbre. Es decir, tenemos que tener cada vez más cuidado con cómo debajo ponemos ese piso que decía Sebastián. Efectivamente, me parece una metáfora muy buena. Las cifras oficiales son el suelo. A partir de ahí, tenemos que calibrar en el futuro hasta qué punto va a llegar la pandemia. Esta tasa de positividad nos permite ubicar el suelo un poco más lejos o un poco más cerca de dónde podría llegar a estar. No de dónde está necesariamente, pero sí de dónde podría llegar a estar ese techo. Y bueno, a partir de ahí yo creo que hay que seguir analizando con detalle, aprovechando que las cifras en México son muy, muy específicas, aunque sean muy incompletas, y sacándole todo el jugo posible para ver cuántas linternas podemos arrojar sobre la oscuridad.
Jorge Galindo es periodista del País. Muchas gracias, Jorge, por estar en el podcast del País. Sebastián Garrido es profesor asociado del CIDE y también para ti, Sebastián, nuestro agradecimiento. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Y a ustedes también, muchas gracias por habernos escuchado. Omar Morales en la producción, Salvador Camarena en los micrófonos. Los esperamos de nueva cuenta en el podcast del País. Hasta la próxima.
Contamos un país al mundo y el mundo a un país. El podcast de El País México.